Vuelta de página. Durante los editoriales que hemos llevado adelante este año, hemos ido planteando distintas situaciones que se van dando a nivel político, a nivel social y demás, ¿no? Nos ha insumido mucho tiempo el hablar de las cosas que nos suceden y que a veces se conocen, a veces se esconden, a veces quedan solapadas, a veces quedan expuestas. Y nosotros intentamos poner siempre en la palestra, a la luz y de frente, las cosas que suceden, ¿no? Porque nunca es, como dice el gran Nano Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Y como la verdad es nuestro norte, no podemos menos que plantear verdades. A ver, no nos adjudiquemos, por favor, esta frase tan soberbia que a esta altura de nuestra vida, de nuestra vida periodística, nos suena mal. La objetividad y la verdad son una búsqueda y nadie
Exactamente.
puede adjudicársela.
Exactamente.
Quien se adjudica la objetividad y la verdad ha encontrado el más asqueroso de los caminos, que es el de la soberbia, ¿no? El más hastiante de los caminos, que es el de la soberbia. Apenas si podemos mostrar lo que de la verdad vemos nosotros, ¿no? Que es un pedacito de la verdad y que es nuestra objetividad. Y que esto no significa que sea la objetividad, apenas es nuestra visión de las cosas. Entonces, pensaba ayer, respecto de este editorial, que llegada esta hora, ¿de qué hablaríamos hoy? Si hoy vale la pena hablar de lo mismo que venimos hablando siempre. Y yo creo que no. Yo creo que hay un día en donde también nosotros desde el editorial debemos tomar distancias de algunas cosas, ¿no? Y cuando hablo de tomar distancia de algunas cosas, digo que alguna vez un aviador llamado Antoine de Saint-Exupéry, que dicen tuvo un amor en lo que hoy son las ruinas de San Carlos en Concordia, donde allí vivía parte de una realeza austríaca o europea por lo menos, y que allí Antoine de Saint-Exupéry habría tenido o habría estado más de una vez. Antoine de Saint-Exupéry, que tenía un avión y con el avión hacía de correo por los aires de la Argentina para vincular gente, en esos interminables viajes con su avión, imaginó a El Principito y escribió el libro El Principito. Un libro que yo recomiendo para cuando vos tenés 10, para cuando tenés 20, 30, 40, 50, 60 y hasta el último de tus días, leerlo y releerlo, porque El Principito tiene la virtud de mostrarte a los 10 años un bellísimo cuento y a los 40 una terrible verdad. Hay que descubrirlo. Ese Antoine de Saint-Exupéry dijo una frase que por ahí pasa inadvertida, y es que lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve bien con el corazón. Y yo creo que nos hemos pasado las editoriales de este año hablando de lo que ven los ojos, pero hoy quiero revalorar o revalorizar lo que en realidad es invisible a los ojos y que solo se ve con el corazón. Este 24, uno puede preguntarse, y después de todos los editoriales que has hecho yo ni vos, ¿hay razones para la esperanza? Y la verdad que si empezamos a escuchar los editoriales del año, no nos quedan muchas cosas de qué aferrarnos para la esperanza. Pero tampoco nosotros podemos ser personeros de la desesperanza. Si yo fuera un personero de la desesperanza, me estaría mintiendo a mí mismo. Porque si cada mañana salimos a buscar la verdad y la objetividad, es porque tenemos la esperanza un día de encontrar aquello que andamos buscando, que es la verdad y la objetividad. Y algunos dirán, no lo encontrarás nunca, seguramente. pero el ansia de encontrarlo nos alimenta para que cada mañana salgamos a buscarlo. Como decía el gran Galeano, la utopía es una línea en el horizonte inalcanzable, pero que nos ayuda para caminar y yéndola a buscar, ¿no? Entonces, quería decirles a los oyentes en un día como hoy, perdón si en algún momento los llené de desesperanza hablando de las cosas que hablábamos aquí, pero nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Y quizás hoy venga para decirles que sí hay razones para la esperanza, que estar vivos es una razón para la esperanza, que poder tener hoy una mesa frugal o repleta es razones para una esperanza, que en esa mesa hoy haya platos ocupados y platos vacíos es también razón para una esperanza, porque el plato ocupado es el amor constante y presente, y el plato vacío es el amor en el recuerdo y en el corazón. Que la esperanza es, en definitiva, lo que hace que un papá y una mamá a la mañana se levanten pese a todo, salgan a trabajar pese a todo, vengan de trabajar pese a todo, y a la noche, cuando están sentados con sus hijos, se den cuenta que el pese a todo en realidad es gracias a los hijos. Y entonces al siguiente día te levantás por ellos, caminas por ellos, trabajas por ellos. Saber que hay un día en la semana donde nos juntamos con los amigos y más allá de la luz, el gas, el teléfono, los políticos, la corrupción, los cuadernos, hay un día en la semana en donde bajo la excusa de una peña te juntás con tus amigos, con los fieles, con los de siempre, con los que podés gastarte una broma, con los que podés discutir de fútbol, con los que podés discutir de religión, de política, pero que al final destapás una botella más y te la tomás con tus amigos, porque vale el trago, compañero. No puedo llenar de desesperanza ni decirles que sí hay razones para la esperanza y que las razones para la esperanza están más cerca de lo que uno cree. Probablemente las razones para la esperanza en nuestra radio está en Mónica, que está sentada allí, en Lucas, en Gustavo, en los compañeros de trabajo, que son con los que tenemos el objetivo común de hacer que nuestra FM Sol vaya todos los días un peldaño más arriba. Y decime si no hay esperanza más linda que encontrarte con amigos y compañeros de trabajo con los que podés disentir en un montón de cosas, pero que estás de acuerdo en lo esencial, en lo básico, en lo primario, que es hacer grande el lugar que habitamos todos. Y quiero cerrar este día contando la historia que me contó uno de mis hijos, un adolescente. Tengo entre mis hijos el erudito, ¿no? Matías, mi hijo, mi segundo hijo, es el erudito, es el lector, es el que me pide de regalo libros, más allá de los botines y más allá de la pelota, cuando andamos, es el único que en los shopping me dice, ¿me compras ese libro, papá? Y
Mira.
uno va ahí y diera que dice Corazón de Edmundo Amici o La Vuelta al Mundo en 80 días, y uno no puede menos que comprárselo porque sabe que está alimentando el alma y el espíritu de un adolescente.
Seguro.
Fue el que vino y me dijo hace unos días, vos sabés, papá, que leí un cuento hermoso. Le digo, a ver, contámelo, Mati. Y me dijo, una vez un profesor le pidió a sus alumnos que escriban las siete maravillas más grandes del mundo. Y entonces uno escribió los Andes, el Taj Mahal, otro escribió las cataratas. Y de pronto una chica muy humilde, que había aprendido a vivir casi con lo justo y a valorar cada minuto de su vida, había escrito las siete maravillas y dijo, puedo ver, puedo oír, puedo gustar, puedo palpar, puedo pensar, puedo amar, puedo soñar. El profesor lo miró con ojos llorosos y le dijo, ¿por qué escribiste esto? Y dijo, porque todas las demás maravillas, si no las pudiera ver, tocar, gustar, sentir, amar o pensar, no tendrían sentido. ¿Qué sentido tienen las cataratas del Iguazú si no pudiera verlas? ¿Qué sentido tiene un manjar si no puedo gustarlo? ¿O las más bellas de las músicas si yo no pudiera escucharlas? ¿O qué sentido tiene el amor si a quien amo no puedo darle una caricia, un abrazo, un beso? Entonces quería en el día de hoy que nos llenáramos por lo menos en este micro que probablemente más de una vez fue desesperanzado, que en realidad carguemos mucho el combustible de la esperanza, porque si algo hay para hacer y si un sueño todavía tenemos para cumplir, el verdadero combustible es la esperanza. Que tengan una linda noche, no importa cuánto haya en la mesa. Les deseo no manjares, ni buenos vinos, ni buenos champagne. Les deseo que en la mesa estén los que se aman. Lo demás es añadidura. Gracias y hasta el miércoles.